Las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde con vosotros, con la gente. Los protagonistas de la actualidad de este martes son tres tribunales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha decidido sobre el derecho al olvido. El Tribunal Supremo del Reino Unido y el Tribunal Supremo en España. El Reino Unido ha decidido sobre el cierre del Parlamento, una cuestión con muchas consecuencias prácticas, y el Supremo en España ha decidido sobre dónde tiene que ser enterrado de nuevo Franco, una decisión con pocas consecuencias prácticas. De esas tres decisiones judiciales vamos a ir hablando a lo largo de esta tarde. Vamos a empezar por el Supremo Británico. El Supremo Británico es una institución muy reciente. Fue creada en 2005 en un país que no tiene constitución escrita. Y se ha pronunciado sobre lo que ha hecho Johnson, que es alargar los días de cierre del Parlamento Británico para que le fuera más fácil conseguir un Brexit duro. Bueno, pues lo que ha dicho el Supremo Británico es que esa decisión es nula. Jurídicamente eso significa que es como si no hubiese existido. Lo anunciaba con voz firme esta mañana la presidenta Brenda Hall.
La decisión de aconsejar a su majestad de suspender el Parlamento fue ilegal, porque tenía la intención de prevenir la capacidad del Parlamento de realizar sus funciones constitucionales sin una justificación razonable.
Lo importante no es solo la decisión, sino el criterio que acabamos de escuchar. No es una decisión legal porque quería impedir el control del Ejecutivo por parte del Parlamento. Johnson insiste en que tiene que cumplir con el mandato de la democracia directa.
Lo importante ahora es que se haga lo que mandó el pueblo británico, que nos vayamos.
El Parlamento se volverá a reunir mañana mismo, aunque ya consiguió antes de ser disuelto dos cosas importantes. Exigió a Johnson que buscara un Brexit pactado, impidió la convocatoria de elecciones que buscaba Johnson. Johnson quería elecciones que no va a tener, otra cosa es que se consiga el Brexit pactado. En cualquier caso, persiste la incertidumbre, que tiene consecuencias económicas. Hoy el Banco de España, por ejemplo, ha rebajado 4 décimas su previsión de crecimiento para España. El pulso que Johnson le ha echado al Parlamento británico y que ha perdido demuestra hasta qué punto el progreso en materia democrática no es lineal ni constante. El Reino Unido es una de las cunas de la democracia. Pero en esta cuestión hemos visto cómo Johnson se ha presentado como un campeón que iba a realizar la voluntad popular expresada a través de la democracia directa. El Parlamento, sostenía Johnson, es el problema. Porque el pueblo ha hablado en un referéndum. La democracia directa contra la democracia representativa. Esta es la cuestión de fondo que se ha dirimido aquí. Si se disminuye el valor de la democracia representativa, se tiran por la ventana grandes conquistas democráticas que se han conseguido a lo largo de los últimos 2 siglos, 3 siglos. Nuestras democracias son democracias deliberativas. Son democracias que se han construido para evitar la absolutización del soberano, que el soberano ahora es el pueblo. Pero la regla de la mayoría no es la única regla. Los gobiernos tienen que estar sometidos al Parlamento. La voluntad de la mayoría se tiene que conformar en el debate y en la consecución de acuerdos dentro del Parlamento, eso que no conseguimos los españoles. Se exigen mayorías reforzadas, se estima el peso de las minorías, se refuerza el valor deliberativo de los parlamentos, se limita la capacidad de gobernar por decreto. En fin, toda una serie de conquistas que perfeccionan nuestra democracia. Las democracias directas son menos democracias. Hoy ha ganado la democracia débil liberativa. Es una buena noticia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Banco de España ha rebajado 4 décimas su previsión de crecimiento para este año hasta el 2%. El organismo alerta de un fuerte deterioro en la creación de empleo. Y el 54% de los españoles se considera muy responsable del cambio climático, según un estudio publicado hoy por el Real Instituto Elcano. Y en 25 minutos aquí en la tarde vamos a ir hasta Sevilla para saber la última hora de la crisis de la listeriosis. La Guardia Civil ha detenido al dueño de la empresa Magludis, a 2 de sus hijos y a otras 2 personas. Y hay cosas que todo el mundo encuentra muy fáciles de hacer y que no lo son, o que todo el mundo hace, pero que tú simplemente lo has intentado y no puedes, por ejemplo, montar en bici, que es algo aparentemente sencillo, pero oye, que tú lo has intentado mil veces y no eres capaz. De eso queremos hablar hoy contigo. ¿Qué cosas aparentemente fáciles hace casi todo el mundo y tú no puedes? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, estamos en el inicio de la sexta jornada de Liga. Hoy se juegan tres partidos. Entre ellos juega el Barcelona contra el Villarreal a las 9 en el Camp Nou. Se mide un poco la crisis de Valverde más que la del Barcelona. Se ha lesionado Mendy, el jugador del Real Madrid. Mañana juega el Real Madrid contra Osasuna. Y la FIFA ha decidido, bueno, el premio de la FIFA ha decidido que Messi es el mejor. Ayer en Milán optaban al mejor del año para los votantes de la FIFA, ya sean jugadores, seleccionadores y entrenadores, también periodistas y también aficionados, Messi, Cristiano Ronaldo y Van Dijk. Este es Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.
So the winner is the best, officially the best player of the year, Lionel Messi.
Luis Munilla, Messi vuelve a ser el mejor del mundo.
Ganó Messi su primer debes con 46 puntos, 8 más que Van Dijk y 10 más que Cristiano Ronaldo. El argentino fue el más votado por seleccionadores, por capitanes de selecciones y por aficionados, pero no por los periodistas que dieron vencedor a Van Dijk. Messi votó a Cristiano, pero Cristiano no votó a Messi. De hecho, ni siquiera se presentó en la gala. El portugués dio su voto principal a De Ligt y el argentino se lo dio a Sadio Mané. Y en definitiva, desde 2015, Messi no ganaba un premio individual de este tipo y ya lo echaba de menos.
La verdad que sí, que hacía mucho. Encima es un premio el cual no tengo, es la primera vez, así que también estaba bueno poder tener este, así que es lindo estos reconocimientos, estos premios, más allá de que, como siempre digo, lo importante gana el premio colectivamente y lo demás viene solo, ¿no?
El alemán entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, fue elegido como mejor entrenador del año. Y Carlos Sainz, hay polémica con el once ideal del año pasado.
Sorprendente, Corro, muy sorprendente el once de la FIFA de este año. Alisson en portería, defensa para Ramos, Van Dijk, De Ligt y, a pesar de su año, Marcelo. Centro del campo para Modric, De Jong y Hazard. Y como delanteros, Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo. Dos solo del Liverpool, del campeón de Europa, dos del Barça y cuatro del Real Madrid. Ramos y Marcelo se reivindican.
La opinión de todo el mundo es muy respetable, pero los números hablan por sí solos. Al final, el silencio es el grito más fuerte, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a jugar, a ser felices en esta profesión que nos enamora y nos encanta, y poniéndole pasión, las cosas, pues, casi siempre suelen acabar saliendo.
Puede ser que en la temporada no hayamos ganado títulos, pero hay jugadores que hacen cosas fuera de lo normal para estar aquí. Aunque mucha gente dude, aunque mucha gente no quiera que estén los del Madrid, el Madrid siempre está.
Y después de los premios, el fútbol. Se supone que el mejor del mundo va a ser titular hoy en el Barcelona-Villarreal, que se juega a las 9 de la noche, Manolo Oliveros.
Yo creo que sí, hoy volveremos a ver a Leo Messi en el Camp Nou, tras su lesión y haber tenido minutos en Dortmund y Granada, y de paso le podríamos ver junto a Griezmann y Luis Suárez por primera vez en el once inicial y además en el estadio. La media cambiará, vuelven Busi y Arturi, y atrás mantiene Valverde a Junior en el lateral izquierdo. Leo Messi, que atención, aterrizó a las 2:45 de la madrugada desde Milán, habló tras la gala de la reacción que necesita el equipo.
Arrancamos mal, que cuesta encontrar el juego, no genera muy fácil. Y bueno, lo bueno que es el principio, tenemos que reaccionar ya, que no hay más tiempo para nada, y es un tema grupal, obviamente. Pero bueno, recién empieza y no tengo duda de que vamos a mejorar, vamos a seguir creciendo y vamos a salir adelante.
Enfrente del Barcelona de Messi va a estar el Villarreal de Calleja. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Bueno, pues llega bien Corrochano el Villarreal después de las dos últimas victorias. Tiene tres bajas por lesión, Bruno, Alberto Moreno y Mario. Se deja fuera también a Trigueros por decisión técnica y parece que Calleja al final no va a hacer tantos cambios como presumíamos, pero apuntan a titulares hombres como Morlanes, Chukwueze o Ekambi. Le preguntamos ayer a Calleja en sala de prensa si el Barça llega tocado y decía esto.
Tocado,
A ver, es verdad que seguro que hubiesen deseado empezar de otra manera, pero donde están realmente perdiendo puntos es fuera de casa. En su estadio llevan 2 victorias, 10 goles y demuestran el potencial y la calidad que tienen. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo y nosotros llegamos con buenos resultados, con confianza, pero sabiendo que es el Barcelona, que no nos enfrentamos a cualquier equipo.
Esto es a las 9 de la noche, lo cuenta el tiempo de juego. Antes de los otros 2 partidos del día de hoy, noticias de esta mañana: Melchor Ruiz se ha lesionado un nuevo futbolista en el conjunto blanco.
Sí, Ferran Mendy tiene una lesión en el aductor de su pierna izquierda, por lo que se va a ser baja para el partido de mañana ante Osasuna y también para el próximo sábado ante el Atlético de Madrid. Lesión que deja a Zidane sin lateral izquierdo, ya que Marcelo, a pesar de trabajar ya sobre el césped y mejorar mucho de su lesión, sigue al margen del grupo, mientras que Isco y Modric apuntan a poder entrar incluso en la lista para mañana. La de Mendy es la 10ª baja muscular del Real Madrid y Zidane ha querido defender la preparación física que está haciendo el equipo y ha dejado claro que no está preocupado por tanta lesión.
No soy preocupado, me molesta, sí. Me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados. Yo creo que la gente que trabaja aquí son gente muy, muy buena. Pero no vale solo eso, pero puede pasar, porque los partidos te exigen mucho. Cuando yo veo a todos estos jugadores, no descansa nunca. Yo molesto, sí. Preocupado, no.
El partido es mañana a las 9 contra Osasuna. En la rueda de prensa de Zidane ha estado Miguel Ángel Díaz. ¿Qué más dice el técnico francés, Miguel Ángel?
Ha pedido a su equipo repetir mañana la actitud ante el Sevilla. Asegura que las lesiones son consecuencias de muchos factores. Afirma que se siente tan fuerte como el primer día. Subraya el compromiso que está teniendo Bale. Reconoce que no vio la gala de The Best y que no va a valorar si son justos o injustos los premios. Anuncia rotaciones para mañana y no le sorprende sentirse cuestionado.
Es así. Estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que trabajar y seguir pensando en el partido de mañana. Me siento fuerte, pero me igual que lo que hace un mes, igual que siempre, porque al final lo importante es lo que yo decía. Lo importante es dar el máximo en el campo y yo es lo que intento hacer cada día. Puede pasar de todo en la vida, ¿sabes? Y también en el malo o en la dificultad aprendes mucho, ¿no?
Vamos a Pamplona a ver cómo llega el equipo de Yagoba Arrasate. Noticias de Osasuna, Alberto Sanz.
Pues comenzamos con una convocatoria de 18 jugadores en la cual no están 2 pilares fundamentales para Yagoba Arrasate: Oye Sanjurjo, el capitán, y David García, el central del conjunto rojillo. 2 canteranos que son claves para el sistema de Yagoba Arrasate. Y la principal duda es saber si entrará en ese 11 titular Roncaglia o Raúl Navas, los 2 centrales fichados este verano. Ha hablado Yagoba Arrasate esta mañana, quien dice y reconoce que va a ser un partido complicado, que espera al mejor Madrid, que están invictos, pero que necesitan más puntos.
Cuando vas a un sitio así siempre es complicado. El hecho de ir invicto nos da esa confianza de que si hacemos las cosas bien vamos a estar en el partido, pero no tenemos ahora mismo esa sensación de que no nos agobie la clasificación o tal, o sea, no vamos sobrados para nada, entonces tenemos que acumular puntos y nunca sabes dónde pueden estar los puntos, ¿no? Y mañana en ese aspecto es una oportunidad, sabiendo que en teoría es una de las salidas más complicadas que tenemos.
Y mañana también juega el Atlético de Madrid, lo hace en Mallorca. ¿Con qué noticias va a viajar el Atlético de Madrid, Andrea Peláez?
Pues con que tiene a todos disponibles el Cholo Simeone. Por primera vez va a tener al tridente disponible. Morata, Costa, Joao Félix están preparados para jugar juntos y eso es lo que ha probado esta mañana Simeone. Para terminar con la falta de gol, Lemar, única baja en el partido ante el Celta, también está recuperado, aunque la exigencia de los últimos días que tiene en el horizonte el derbi ante el Real Madrid va a llevar a Simeone a rotar de nuevo. Arias, único jugador que todavía no ha disputado ni un solo minuto, apunta a titular y Felipe se perfila como pareja de Savic en defensa. En el centro del campo la duda es Coque o Vitolo. Preocupa la escasez de gol, sobre todo en Diego Costa, y para solucionarlo dice el Cholo que ya se está trabajando.
Para un delantero preocupante cuando no logra encontrarse con situaciones que lo acerquen a poder hacer gol. Estamos hablando, estamos trabajando con Diego puntualmente en consecuencia de lo que él mismo siente y ve y lo que nosotros vemos que él tiene que mejorar. Tiene un desafío importante individual a revelarse ante una situación que no es habitual a un futbolista como él.
COPE Mallorca, Jordi Jiménez, ¿cómo está el equipo de Vicente Moreno?
Entradas agotadas en Mallorca para la primera visita de uno de los aspirantes al título en Somos. Todo el papel vendido desde esta mañana, las poco más de 4.000 entradas a la venta. La más cara costaba 180 euros, así que el lleno dependerá de que todos los abonados acudan. Tiene la enfermería bastante llena el técnico del Mallorca, bajas del lateral Baba Raman, que puede ser grave, y los centrales Raillo y Seldar, entre otros. Es posible que haya protagonismo para el japonés Kubo, que ya en Getafe jugó más de una hora por las lesiones.
Y ahora una noticia de Gema Santos y de Berti. Gema.
Sí, porque el Bar Corro no deja lugar a dudas. Berti o falso, como la oferta de Berti que tanto nos gusta. Tienes 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Bueno, tú y todo el mundo, sí, porque es para todos, así de claro. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, además te van a guardar el precio durante 6 meses. Todo esto y más en Berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo, solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
De la sexta jornada que empieza hoy hay otros 2 partidos. Vámonos a Sevilla, se juega el Betis-Levante a las 8 de la tarde. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Pues que no está el mago Fekir, el mejor jugador del Betis en el inicio de campeonato junto con Joel Robles. No está por culpa de una lesión muscular. Ha recuperado Rubí a William Carvalho y a Loren, que estuvieron sancionados ante Osasuna. Y la gran novedad es Tello, después de superar una lesión que le ha tenido un mes apartado de la competición. Hoy puede jugar con 2 arriba, con Borja Iglesias y Loren Morón.
Y del Levante, ¿qué contamos, Pedro Zamora?
Bueno, Paco López prepara una revolución en el 11 con medio equipo nuevo respecto al del sábado ante el Eibar. En defensa entran Coque y Postigo, Bucevi y Corradoya en el medio, y Sergio León sería titular en su vuelta al Villamarín.
El partido con el que se inicia la jornada es a las 7 de la tarde en Valladolid. Es el Valladolid-Granada. Noticias del Valladolid, Juan Carlos Amón.
Que el horario va a ser uno de los enemigos del ambiente en las gradas de Zorrilla. Un Valladolid que ofrece menos rotaciones de las esperadas, vamos a ver en el 11, pero sí en la convocatoria. 3 novedades, Toni, Nacho y Enes Unal, que dejan fuera a Antoñito, Fede Barba y Anuar. Los habituales Aguado y De Frutos también quedan fuera por decisión técnica. Están lesionados Javi Sánchez y Luismi.
Y del Granada, ¿qué contamos? Jorge de la Chica.
Que habrá rotaciones en el equipo rojiblanco, lo ha asegurado su técnico. Son duda por cuestión física para entrar en la lista. Han viajado 19 Machís y Etequi. Puede ser titular por primera vez esta temporada Carlos Hernández para dar descanso a Soldado. El entrenador del Granada dice que el Valladolid es favorito, pero el equipo rojiblanco es tercero.
Todo esto lo cuenta el Tiempo de Juego. Nos queda informar de 2 partidos de mañana. Valencia-Getafe. Hugo Ballester, noticias del Valencia.
18 convocados con las bajas por lesión de Soler, Piccini y Gallá, que estará fuera 3 semanas, y con los descartes habituales de Mangala, Sobrino y Vallejo. Entra Correia en la lista para un partido ante el Getafe, marcado, como sabes, Corrochano, por la rivalidad de la temporada pasada. Algo que sabe Celades, pero a lo que quiere quitarle importancia.
Sí, soy consciente de lo que se vio el año pasado. Yo lo viví como espectador y bueno, tengo información interna, ¿no?, de lo que pasó. Yo creo que lo que pasó, pasó, y vamos a intentar hablar de fútbol y que no pase nada más que cosas futbolísticas, ¿no? Ojalá todo sea cordial y juguemos un partido, estemos centrados en el partido de fútbol, sin pensar en esas cosas que no son nada agradables para nadie.
Y en el Getafe de Bordalás, ¿de qué se habla, Gemma?
Lo mismo, no quieren hablar mucho de esa polémica del año pasado. De hecho, ha dicho Bordalás hoy en rueda de prensa que toda esa polémica se exageró y que para él está todo olvidado. No ha querido valorar el cambio de entrenador en Valencia, pero sí ha halagado al equipo Che, diciendo que es un grandísimo equipo y que mañana lo van a tener muy difícil. Y para mañana, precisamente en la convocatoria, es noticia que ha vuelto a dejar fuera por decisión técnica a Enric Gallego, a Raúl Carnero y a Vergara. Hará rotaciones y no cree Bordalás que la afición valencianista les vaya a recibir mal mañana.
No, yo nunca espero un mal recibimiento en ningún sitio. Lo que ocurrió el año pasado fue, se exageró todo y está olvidado. Y ahora pues todo el mundo está centrado en la actual liga, en sacar los partidos adelante. El Valencia pues lógicamente en su mente está conseguir una victoria, sumar puntos, y en la nuestra pues lo mismo, esto forma parte del fútbol.
Y mañana juega el líder, el Athletic de Bilbao, en Leganés. ¿Qué noticias tiene el Leganés, Santi Duque?
Son dudas si Ovar, Rosales, Navarro y Óscar Rodríguez, y bajas Tarín y Cuellar. Todo apunta que Pellegrino repetirá defensa de 5 y que Nesiri entrará en el 11 en detrimento de Carrillo. El Leganés siguen dolidos por el arbitraje de Mestalla y también muy dolidos con el VAR. Y si no, escuchen a Pellegrino.
Creo que el VAR es una herramienta magnífica. Ahora, con 8 televisores, con 6 personas, con 4 árbitros, si es dentro o fuera del área, no es una interpretación, es un hecho fáctico que es fuera o dentro. Entonces, ante esas cosas yo sí me revelo. Ahora, la herramienta está para ayudar al señor que dirige, que es muy difícil. Señor, fue fuera, y si rectifica, me saco el sombrero. Ahora, si no rectifica, y lo vemos, las 8 personas que están fuera, todos los televisores, nosotros también nos jugamos un montón de cosas, y esos detalles, claro, 1 punto, 2 puntos, un equipo se puede ir a segunda división.
¿Y cómo prepara el partido el líder, el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Garitano esperará al entrenamiento de esta tarde para comprobar el grado de recuperación física de hombres como Muniaino Williams, que acabaron bastante justitos el partido del domingo, o de San José, que se lo perdió por lesión. La acumulación de esfuerzos de esta semana podría permitir el regreso al once de Aduriz e incluso del canterano Sancet. Quien no viajará todavía a Madrid será De Marcos, pese a trabajar ya con el grupo.
Nos queda una de fútbol y luego Alejandro Valverde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
La última del fútbol de primera está en Sevilla porque Escalera, el Sevilla ofrece el Sánchez Pizjuán, ¿para qué?
Sí, porque ojo que hoy el comité ejecutivo de la UEFA va a decidir en pocas horas cuál será la sede de la final de la Europa League 2021. El Ramón Sánchez Pizjuán, como dice Corro, está muy bien colocado, ya que el Sevilla presentó su candidatura con mucha fuerza y además, como contó Alcalá anoche en el partidazo, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, puede darle el último empujón definitivo para que el Sánchez Pizjuán sea esa sede de la final de la Europa League 2021.
Ya sabemos cuándo se juega el Fuenlabrada-Zaragoza, aplazado en su día. Se va a jugar el miércoles 16 de octubre a las 9 de la noche. Y ahora Alejandro Valverde, que se pasó anoche por el partidazo. ¿Qué se cuenta el ciclista que aspira de nuevo a revalidar su título de campeón del mundo, Eric Frade?
Dejó bastantes titulares Alejandro Valverde desde Alicante en su charla con Juanma Castaño. No se arrepiente de haber revelado en Movistar su episodio de depresión entre el 13 y el 14. Estoy ayudando a mucha gente, dice. Ha disfrutado de lucir el arco iris de su mística, pero lo ha pasado mal en el tema compromisos. Y ahora lo que toca es defender ese arco iris el domingo hasta donde se pueda. El circuito de Yorkshire no es el guante que era el de Innsbruck, pero la presión tampoco es la misma.
Lo afronto pues con ilusión, con una gran selección detrás. Y bien, yo estoy bien de forma, yo lo que quería conseguir ya lo he conseguido, que era ser campeón del mundo. Eso ya ser una vez, ser dos veces, es tres, sí, pues mejor si lo consigues, pero bueno, cuando ya eres una vez, ya eso ya queda para siempre.
Los mundiales de ciclismo en Yorkshire, ya en Inglaterra, ya están en marcha. ¿De qué estamos pendientes en el día de hoy, Quique Iglesias?
Se ha disputado esta mañana bajo un aguacero que ha dejado impracticable la carretera la crono individual masculina sub-23, ha ganado un danés, Íñigo Elosi, que ha sido 17º. En un ratito la crono élite femenina con Gloria Rodríguez y Lourdes Oyarbide, y mañana la crono de los chicos con Castroviejo, el de siempre, y el mallorquín Lluís Mas, 54 kilómetros, favoritismo evidentemente para Rohan Dennis, Campenaers y Primoz Roglic.
Y hoy comienza la Liga Endesa de Baloncesto. ¿Con qué empieza Daniel Asenjo?
Lo hace esta noche a las 8:30 con el Fuenlabrada-San Pablo-Burgos, una jornada que durará 4 días y terminará el viernes. El actual campeón, el Real Madrid, empieza su defensa del título en Badalona el viernes a las 9:30. Se lo pondrá difícil el Barcelona. Mirotić, Abrines, Higgins o Davis son algunos de sus refuerzos estrella. Los azulgranas se estrenan lejos del Palau también el viernes a las 7:30 contra Mombús Obradoiro. Al acecho e intentando dar la sorpresa estarán Baskonia, Valencia y Unicaja.
Y dos cosas más, Nacho Pla, comienza una nueva jornada de la Liga Sobal.
Se
abre hoy la cuarta jornada a las 8 de la tarde, Atlético Valladolid contra el Barcelona. Mañana otro partido, Bidasoa Puente Genil. Por ahora líderes con pleno de puntos Barcelona y Liberbank Cuenca.
El resultado del día en el Mundial de Rugby que se disputa en Japón es Samoa 34, Rusia 9. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo es esta conversación que tuvieron anoche hablando del premio de Best para Messi.
Messi ha ganado una liga, ha sido el bota de oro, ha hecho méritos. Cristiano ha ganado una liga, una supercopa, ha ganado la Copa de las Naciones con Portugal. Van Dijk había ganado la Champions, oye, eran tres grandes candidatos y ahí no lo vamos a discutir. Yo creo que discutir un premio a Messi o a Cristiano es una tontería, pero me imagino que para gusto colores.
Sí, yo le hubiera dado a Van Dijk.
A Van Dijk, vale. Sí, Van Dijk.
Sí, como
vale.
Ha ganado la Champions ha sido el best de...
O sea, para ti hubiera sido más justo que hubiera ganado
sí,
Van Dijk.
Por títulos al menos.
¿A quién le habrías dado 5 puntos tú?
Pues quizás no se los hubiera dado a Van Dijk. Cualquier premio que le den a Messi, que para mí es el mejor jugador del mundo, pues está bien dado.
Sí.
Pero quizás si analizas la temporada, pues hombre, Van Dijk se lo merecía.
Senabre, ¿a quién le habrías dado 5 puntos?
Yo a Messi, pero si se lo hubieran dado a Van Dijk no hubiera montado ningún
Pero
pollo.
Una pregunta, ¿a Messi se los das ya de manera vitalicia o en tu cabeza entra la posibilidad de votar a otro?
No, entra la posibilidad de votar a otro. Ya te digo que Van Dijk, si me dices que lo llega a ganar, si lo hubiera ganado Cristiano, a mí me hubiera sorprendido a mí, porque creo que cayó demasiado pronto en Champions y tal, pero Van Dijk me hubiera parecido justo porque es el jugador más importante del equipo que acaba siendo el mejor de Europa. Pero es que el año de Messi ha sido muy bestia. Ya sé que no ha acabado ganando la Champions, ya sé que el año del Barça deja sabor de boca agridulce y tal, pero él en el campo, yo como mucha gente, le hemos visto en el Camp Nou hacerlo, ponerse el equipo a las espaldas contra el Liverpool, contra el United, en cada jornada de liga y tal, yo se lo hubiera dado a Messi.
A mí me parece que a Messi le penaliza la noche de Liverpool como a todo el Barça, y yo se lo hubiera dado a Van Dijk.
Bueno, pues sobre esto estamos preguntando en @deportescope, Nacho Pla.
Sí, preguntamos si es justo que Messi haya ganado el de Best. Pues gana el que sí, pero ojo que hay debate, porque gana con un 54%, un 46% piensa que no es justo.
Muy bien, ese es el resultado de la encuesta hasta el momento. Pueden seguir votando en @deportescope. Hola, Pedro Martín, Reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos buscando un jugador del Athletic de Bilbao esta semana.
Del Athletic Club, sí, que es el actual líder de la Primera División, y como hace muchos años que no era líder el equipo de Bilbao, pues un jugador del Athletic. Y dijimos ayer que ese jugador del Athletic no es vasco.
Vale.
Y la pista de hoy es que, aparte de jugar en el Athletic de Bilbao, jugó en dos equipos madrileños.
¿Jugó en dos equipos madrileños? ¿No está jugando ya, me dijiste ayer?
Sí, estaba retirado, sí.
¿Y
sí.
No es vasco?
No es vasco.
¿Y jugó en dos equipos madrileños?
Aparte del Athletic Bilbao. Y otros equipos.
Vale, vale. Está emocionante el seguimiento que estamos haciendo a este futbolista del Athletic Club de Bilbao. Oye, ¿te gusta que se lo llevara Messi ayer? Tú que eres un estadista.
Pues...
Estadístico, no sé, perdón. Quién, no estadista, no sé estadístico.
Decía, creo que era...
También estadista, sí.
Sí, creo que era Marchante la que decía que si se lo das a Messi no te equivocas nunca, pues es que es así, es muy bueno y bueno, pues si se lo das no te equivocas.
Es como como le digo yo a los alumnos del máster, ante la duda siempre fútbol, luego ya...
Sí, pero es cierto que bueno, pues estos premios yo le vienen a atender al torneo más importante, y el torneo más importante se lo ha llevado Liverpool. Pero bueno, si se lo das a Messi, acierta siempre.
Sí, está apareciendo ahora Fernando Evangelio, que voy a discutir con él que Van Dijk, que se lo dije ayer a Guillermo Fera, sea el representante del título del Liverpool del año pasado, que a mí no me parece que debe ser, pero bueno, sí, hay mucha gente que dice que Van Dijk. Bueno, Pedrito, mañana más tercera pista o cuarta de la semana para encontrar este futbolista, ¿vale?
Y esta noche, tiempo de juego.
Venga, chao, chao.
Chao.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay veces, días en los que la actualidad va tan rápida que rápidamente, valga la redundancia, nos olvidamos de lo que ha sucedido hace algunas horas. En este momento la Guardia Civil está interrogando a los detenidos, a los 9 detenidos acusados de formar una organización terrorista en Cataluña. Ya digo que la noticia que ayer comentamos, que ayer analizamos, rápidamente se nos queda atrás, cuando en realidad la noticia se sigue prolongando porque está produciéndose el interrogatorio. Y junto a ese interrogatorio es también relevante la forma en la que los llamados comités de defensa de la República protestaron anoche en Barcelona. Dijeron una frase, los que se congregaron, tampoco eran muchos, ¿no? Pim pam pum, que no quede ni un. En catalán, pim pam pum, que no quede ni un. O sea, pim pam pum, que no quede ninguno. Esta frase, que puede parecer un poco tonta, tiene encima toda la sangre, toda la tragedia, toda la miseria moral de ETA. Vamos a ver. Cuando en España hablamos de fabricar bombas, cuando hablamos de lemas como no quede ninguno, estamos hablando o recordamos que aquí se ha utilizado la muerte, la extorsión, la amenaza, que en el País Vasco no ha habido libertad, que al que disentía se le pegaba un tiro, que mucha gente ha vivido con miedo, que un grupo de personas anoche en Barcelona, para protestar porque consideran que la actuación de la Guardia Civil, de la Audiencia Nacional, es una forma de represión del Estado español, coree las consignas de ETA, significa que esa gente está reivindicando una historia de miseria moral, una historia de maldad, una historia de asesinatos, una historia de extorsiones, una historia tremenda. Están reivindicando la violencia de ETA. Y cuando un país prácticamente entero, cuando hemos sido, hay víctimas de primer orden, víctimas de segundo orden, pero hay toda una generación en España que hemos sido víctimas de estas frasecitas, se nos pone la piel, pero es como escarpias, la piel de gallina, otra vez la sangre, otra vez la amenaza, otra vez el terrorismo. Y todavía dicen de sí mismos que son pacíficos. Y todavía dicen de sí mismos que están defendiendo los derechos civiles. El primer derecho es el derecho a la vida. Y luego el segundo, junto con el primero, el derecho a la libertad. Los que ayer protestaban utilizando esta frase, pim pam pum, que no quede ninguno, están utilizando esa frase yendo contra el derecho a la vida y contra el derecho a la libertad. Las palabras en el tiempo, las palabras de rechazo, las palabras de odio, las palabras señalando al otro, acaban creando un caldo en el que la violencia se acaba justificando. Y desgraciadamente, en eso estamos. Es lo primero. En este momento, no, lo único, Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Hay gente que tiene habilidad para hacer cosas que dices, mira qué bien le sale. Y yo me pongo y soy absolutamente incapaz. Pero cosas sencillas, ¿eh? Cosas como, por ejemplo, montar en bici. ¿Quién no monta en bici? Bueno, pues hay gente que no es capaz, que lo has intentado mil veces, que intentaron enseñarte, oye, y algo hay ahí, que no hay forma, que tú como que el equilibrio de la bici no va contigo. Bueno... son cosas que
saltar
pasan.
A la comba,
por ejemplo, saltar, mira, a la comba, gente ejemplo, que se tropieza todo el tiempo, ¿no?
Claro, con la cuerda, que no hay forma. Entrar en la comba,
eso es, entrar en la comba, exactamente, en la comba. Entrar en la comba,
o sea, saber cuándo hay que entrar en la comba y cuándo salir,
y cuándo salir, efectivamente, si que te pegues ahí un guarrazo directamente, nadar contra el suelo. Buah, nadar, de eso podía hablar yo.
Tirarse de cabeza a la piscina,
tirarse, sí, es muy fácil, tú agachas, sí, la cabeza y tal,
que
el,
no,
el mortal. Oye, luego
el,
hay
mortal,
otro,
el mortal,
el mortal.
Y luego hay otros fáciles. ¿Quién? O sea, todo el mundo sabe poner la lavadora, ¿no? Pues habrá alguien que no se va a poner la lavadora. Pero ellos, chico, pero ¿cómo no sabe, chica? ¿Pero cómo no se va a poner la lavadora si esto es apretar los dos botones? ¿Eh?
O tragarme una pastilla. Ah, sí, mira. Dicen por aquí, me es imposible y todo el mundo se las toma sin problemas. Hay gente que tiene verdad.
Tragársela sin agua.
Tragarse la pastilla. No, o con agua. Ya. Yo a veces, según qué tipo de pastilla, da unas cuantas vueltas hasta que soy capaz de tragarme la pastilla.
Tiene su técnica también de tragar pastillas y es verdad que hay gente que le cuesta muchísimo.
Hay muchas cosas que hace todo el mundo que yo no sé hacer.
Mira, por ejemplo, la tontería de coser un botón y de, bueno, a ver, yo he cosido, claro, se te cae un botón, pero los coso tan mal, o sea, todo el hilo se me enreda.
Claro,
cosiendo un botón se me enreda el hilo.
Yo creo que en este momento los que saben
por favor,
los que saben coser botones son minoría.
Ya, no sé.
Sí, son
tantas
minorías,
cosas,
son,
¿no, Rosa? Pero,
bueno, chasquear los dedos con ruido.
Sí, silbar.
Eso es fácil para todo el mundo. Silbar también aparentemente es fácil.
No,
que no sabía hacerlo.
También son minoría, ¿eh?
Claro, dice por aquí una oyente, yo es que no sé tirarme a la piscina sin taparme la nariz porque me ahogo. Por ejemplo, Francisco dice que ha llevado fatal siempre no poder hacer la voltereta. Algo que hacían todos en el colegio sin problema y era incapaz hasta el día de hoy.
Clásico.
¿Y el pino? Yo incapaz.
Yo el pino sí lo hago.
Yo incapaz.
Fíjate, sí.
Fíjate,
sí.
Que
una vez hice el pino en la puerta de mi casa, que daba a otro lado, y abrieron la puerta con el susto que se pegó.
¿El susto que te pegaste tú?
Bueno, sí, porque se me fueron los pies para adelante, pero bueno, claro, el que entraba por la puerta en ese momento...
También.
Sí, sí, hacer el pino no es nada fácil. Y bueno, también
oye,
otras cosas...
Oye, o escribir en el teclado, que es que ahora ya todo el mundo escribe en el teclado, pero yo me acuerdo perfectamente cuando no sabíamos escribir en el teclado, ibas a clase de mecanografía y te echaban, que es lo que me pasó a mí. Fuera
¿Te
de
echaban
aquí.
Por qué?
Sí, sí, por inútil. Fuera. No vas a aprender nunca a escribir en el
teclado. ¿No llegas a aprender mecanografía?
No, me echaron de las clases, por inútil. Yo, o sea... Yo pertenezco a todos los clubes de no sé hacer esto. De usted aprende con el dedo meñique a pulsar la P. Pues no, yo con el dedo meñique no puedo pulsar la P. Vamos, la lista de las cosas que yo no puedo hacer son es casi infinita.
Bueno, tenemos aquí un oyente que nos habla de un chisme que la verdad es que yo tampoco lo controlo mucho.
Pues mira, estos patinetes o sanchasquis de toda la vida que sacaron con una rueda solo adelante y otra atrás, en vez de dos adelante y dos atrás, que había que subirse ya en movimiento, empezar a girar las caderas, pues yo veía a los chavales pues con una facilidad tremenda. Y yo que de pequeño andaba en patinete, pues claro, me subía aquello.
Eso
de verdad que era imposible poder manejar aquel cacharro.
Claro.
Es una cosa que dicen, no, que viene muy bien para hacer ejercicio y tal. Pues, sí, no, pero prefiero andar en bici que darle al patinete este.
Eso es como el hula hop.
¿Pero qué es el chasqui?
Cuando todo el mundo hace el hula hop.
Ah, sí, yo lo sé hacer.
Eso sí, eso
las chicas sí saben hacer.
Aprendimos en una época que se llevó mucho el tema del hula hop.
Claro,
aprendimos.
Yo no daba una vuelta al aro ese. Y te vamos.
No, pero no, tiene su técnica.
Tiene su técnica.
Mira,
el aro. Tú da. Se caía, pum.
Sí,
pum, otra vez.
Para allá y tal. No, y con el patinete, ¿sabes lo que no se acaba de. Lo del telesilla? No sé subirme al telesilla.
Ay, sí, sí.
Qué malo paso. No, qué mal, qué mal.
Es que no sé esquiar.
No sepa, yo es que. Yo sé, pero no. Pero
no.
Yo subo la montaña andando, pero en el telesilla con los piececitos colgando.
Y tirarme ahí vacía tampoco.
A 7 metros de altura. No, si esto es muy seguro, onda que no se cae en telesilla en la vida.
Vaya tres. A ver los oyentes qué dicen, porque si no, lo vamos a copar todos nosotros.
Que no llamen, hoy que no llamen, ya lo decimos nosotros.
Ya tenemos lista para toda la tarde. No, dinos tú qué es eso que aparentemente la gente hace con facilidad, pero tú eres incapaz. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Metallica, declarada la banda más taquillera de todos los tiempos, Rosa.
Pues sí, en concreto se les atribuye una recaudación de 1.400 millones de dólares por la venta de más de 22 millones de entradas, 22 millones de entradas, para sus conciertos desde 1982, lo que les sitúa por delante de otras bandas como Guns N' Roses o AC/DC. Destaca también el hecho de que el grupo ha tocado en 48 países de todo el mundo, en los 7 continentes, incluida la Antártida. Así que ahí están, Metallica, el grupo más taquillero de todos los tiempos.
Mira, bailar, algo que prácticamente todo el mundo parece hacer bien, mal, regular, pero hay gente que es absolutamente incapaz de dar un paso.
Sí.
Bueno, ¿qué es eso que tú eres incapaz de hacer y que aparentemente todo el mundo hace bien? Nos lo cuentas en @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y te hablo ahora del nuevo giro que estamos viviendo esta mañana en el caso de la carne mechada, causante del brote de listeriosis en Andalucía. La jueza que lleva el caso ha ordenado a la Guardia Civil el registro de la empresa Magrudis, productora de la carne mechada contaminada, y de varios locales relacionados con la misma. Según hemos sabido, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil se ha personado en el local donde se encontraba la fábrica de productos cárnicos, en el polígono El Pino de Sevilla, y han llevado a cabo 5 detenciones, entre ellas la del gerente de Magrudis y 2 de sus hijos. Se han intervenido una caja con material de la empresa. Te recordamos que el gobierno andaluz activó la alerta sanitaria sobre la carne mechada de la empresa Magrudis el pasado 15 de agosto y que el día 21 amplió la prohibición a otras 8 variedades de productos elaborados y luego el 28 a 2 tipos también de chorizos relacionados presuntamente con este brote de listeriosis. Bueno, desde COPE Sevilla nos amplía la información Pedro Ochoa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Por qué se produce este registro precisamente ahora y no se ha hecho antes?
Bueno, pues porque ahora es cuando ha llegado la orden de la juez. Hasta ahora no había llegado ninguna orden judicial para que la Guardia Civil llevara a cabo esta operación. En su momento se fueron presentadas varias denuncias, la empresa fue denunciada por la Organización de Consumidores Facua, por el Ayuntamiento de Sevilla y por la propia Junta de Andalucía, que por cierto hoy el portavoz del Gobierno andaluz ha anunciado también que se va a presentar una nueva querella, en este caso pues querella penal también, contra los responsables de la empresa. Entendemos que a partir de esas denuncias se ha iniciado esa investigación judicial y dentro de ella ha llegado esta orden de la juez para activar a la Guardia Civil.
Uh-huh. ¿Y los detenidos quiénes son, Pedro?
Pues los detenidos son el que es dueño de la empresa, José Antonio Marín, 2 de sus hijos, también el administrador y al parecer un cuñado del dueño de la empresa que también participaba en la gestión de la misma. Hasta donde sabemos, la Guardia Civil se está tomando declaración a todos ellos y estamos pendientes de conocer a partir de ahí si la Guardia Civil los pone en libertad o los pasa a disposición judicial.
Bueno, pues es la última hora sobre este brote de listeriosis. En cuanto a afectados, Pedro, me imagino que ya quedarán pocos, ¿no?, ingresados. ¿Sabemos algún dato al respecto?
Sí, los últimos datos que ha dado hoy el portavoz del Gobierno es que efectivamente pues ya son, en la actualidad, solamente 12 las personas que permanecen ingresados. Va disminuyendo, evidentemente, el 90% de personas ingresadas. Lo que pasa es que ya nos han advertido que la alerta se va a mantener al menos hasta finales de octubre, porque al parecer esta enfermedad tiene un periodo de incubación muy largo. Entonces, bueno, pues aunque ya nuevos casos de consumo de agosto ya prácticamente no hay, pero sí puede ocurrir que que se vaya produciendo algún caso nuevo debido, ya te digo, al largo periodo de incubación que tiene la enfermedad.
Bueno, pues pendientes estamos, por supuesto, de esta noticia con la que hemos estado durante todo el verano y esas consecuencias que estamos viendo también, incluso en el día de hoy. Pedro Ochoa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y esta mañana el ministro